suenan timbres. Espacio de opinión, análisis e información sobre los aconteceres de América Latina. Muy buenas, estamos en Suenan Timbres de este jueves 23 de enero desde Radiópolis, la radio comunitaria y social de Sevilla, y también desde las radios municipales y ciudadanas vinculadas a la onda local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos. Y en la onda local de Andalucía.
No puedes comprar la lluvia.
Vamos a hablar en este programa, este jueves 23 de enero, de, bueno, lo que habla todo el mundo, el PIN parental, la danza de las mentiras y el real objetivo de esta estrambótica propuesta. Como dice mucha gente, vienen contra la educación pública, es muy cierto, pero ojo, vienen a por todo y aquí se lo vamos a comentar, para no decirles explicar, porque eso es muy pretencioso. Vamos a hablar también de Pico de Reja, de el inicio de la excavación en la fosa esta de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla, un evento muy importante, una conquista del movimiento memorialista y los familiares de las víctimas de los crímenes del franquismo. Recordaremos que este domingo hay una marcha en Sevilla por la defensa de la sanidad pública y ante los recortes bestiales que están ejecutando desde la Junta de Andalucía. Y también vamos a hablar de las protestas que se han reanudado este 21 de enero en Colombia y las que continúan en Chile contra las medidas de estos gobiernos, Colombia y Chile, neoliberales, salvajes, gobiernos despóticos y muy represivos. Hoy hace 365 días que Juan Guaidó se autoproclamó como presidente de Venezuela. ¿Qué ha pasado después de un año de esta proclamación? ¿Por qué Juan Guaidó no ha podido llegar a Miraflores a posesionarse como presidente? ¿Cuál es el futuro de este personaje salido de la nada, Juan Guaidó? Y se ha realizado en Colombia una cumbre iberoamericana ministerial contra el terrorismo, de la cual también vamos a hablar. ¿Cómo vamos a recordar a Juan Carlos Sarabia, fundador y líder del grupo musical argentino Los Charchaleros? También nos vamos a acordar aquí en Suenan Timbres de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, el gran poeta de la modernidad. Son las cosas aquí en Suenan Timbres, la palabra que camina. Suenan Timbres, espacio de opinión, análisis e información. Un caminar por los aconteceres de América Latina. Pin, pin, pin por aquí, pin por allá. El tema del día, el debate de toda hora, el famoso pin parental que ha propuesto la gente de Vox y que ha suscitado un rechazo generalizado por parte de de muchos sectores políticos, académicos, intelectuales, sectores democráticos, que lo señalan como una medida irracional, estrambótica, pero que tiene un fondo. Se señala por parte de muchos sectores, la mayoría de la gente, incluso desde el gobierno de Unidas Podemos, de Unidas Podemos y el PSOE, que vienen por la educación pública, ¿no? Vienen a por la educación pública en beneficio, pues, de la educación concertada, de los negocios que se han montado alrededor de la educación. Otros plantean que el objetivo es generar ruido, generar mucho ruido, estar en la boca de todo el mundo, ¿no? En desarrollo de esto, que hablen de mí, hablen bien o hablen mal de mí, pero que hablen de mí permanentemente. Parece que es parte de la estrategia propagandística de la extrema derecha, decir la burrada más grande, la bestialidad más inmensa, pero estar ahí, estar en la boca, en los debates en los panelistas, en los comentaristas, los políticos, todo el mundo, en los bares, todo el mundo hablando. Y para que hablen, dicen, pues hay que decir una bestialidad tras otra, para que la gente hable de eso. Y entonces, de esa manera, están ahí en la vanguardia de las comunicaciones, en el primer lugar, están copando los espacios. Pero, esto no se trata solo de una propuesta estrambótica. Y no se trata tampoco solamente de copar espacios, que también. La extrema derecha española, Vox, está desarrollando muy juiciosamente los lineamientos estratégico de la propaganda de la extrema derecha, de un proceso de posicionamiento de idea que fundamentalmente se iniciara en América Latina como una respuesta a los gobiernos progresistas que surgieron hace 20 años. Hay una reacción y una decisión de acabar con estos gobiernos progresistas por diferentes vías. Y entonces se trazan una serie de objetivos, de estrategias, de planes, a partir de los grandes medios de comunicación. A partir de copar los grandes medios de comunicación, de apoderarse de ellos, y a través de estos grandes medios de comunicación, desarrollar toda una línea para crear un imaginario, para crear unas verdades, supuestas verdades, para crear unas ideas, para construir un pensamiento profundamente conservador, muy religioso, para deconstruir o destruir, digámoslo, el discurso y la imagen de la izquierda y de los sectores progresistas. Entonces, esta línea estratégica, que se basa mucho en la calumnia, se basa en las mentiras, en lo que llaman los fake news, los bulos, tiene tres ejes fundamentales, tres ejes claves de lo que llaman la instalación de un imaginario conservador. Y dentro de esos tres ejes claves de esta propuesta para construir un imaginario conservador, para deconstruir y destruir y derrotar el discurso de la izquierda y de los sectores progresistas, la propuesta del famoso PIN encaja como parte de desarrollo de esa estrategia. Tres ejes. Uno, la extrema derecha, en forma insólita, se apropia de los conceptos libertad y democracia. Se apropia de ellos, en un contrasentido histórico, conceptual, académico, científico, porque la extrema derecha es la negación de las libertades. La extrema derecha significa históricamente la negación de la democracia, pero se apropian, privatizan, esclavizan y secuestran los conceptos de libertad y democracia para acabar con ellos. La democratización de la ilusión a través del secuestro de la ilusión. La democratización de la idea de la libertad y la democracia a través del secuestro de los conceptos de libertad y democracia por sectores que históricamente, en el caso de vos, que son fundamental, esencial y reconocidamente franquistas, pues significan la negación de la libertad y la democracia. Entonces es un primer elemento, presentarse ante la sociedad como los defensores de esos conceptos de la libertad, y la democracia. Para hacer esto, para apropiarse de estos conceptos, para presentarse ante la sociedad como adalides de la libertad y de la democracia, pues tienen que deslegitimar a la izquierda y al progresismo. Tienen que ubicar, señalar permanentemente, no importan los métodos, no importan, lo que importa es el fin, no importan los medios, no le importa a la extrema derecha utilizar la calumnia, la mentira, para intentar demostrar que ellos son la libertad y la democracia y la izquierda es la dictadura. La izquierda es la dictadura, los sectores progresistas son la dictadura, el leninismo, el estalinismo. Entonces, en el caso del PIN, lo manejan muy bien. El PIN es supuestamente el derecho que tienen los padres, el derecho que tienen de educar a sus hijos. Y que los hijos que le pertenecen a los padres y que los padres tienen la libertad de educarlos como quieran, quieren ser ideologizados, adoctrinados por una izquierda dictatorial que desde el Estado quiere secuestrar ese derecho y quiere anular a los padres. Entonces, la gran idea, dos grandes ejes de esta estrategia de instaurar un pensamiento conservador para tomarse todo el poder. No es solo para copar los espacios en los medios de comunicación y en las redes. No solamente es para enfrentar y cómo acabar con la educación pública. No. Es instaurar, crear un imaginario conservador sobre la base de un supuesto sentido común. Y sobre ese imaginario conservador y ese sentido común deformado, apoyándose en lo más atrasado del pensamiento de la sociedad, ir por todo, ir por el poder a lo Bolsonaro. Es la bolsonarización de la política. Por eso, entonces, el tercer eje, luego de mostrarse como los abanderados y los luchadores de la libertad y de la democracia, y luego demostrar a la izquierda como la dictadura del Estado, entonces viene también la presentación de sus ideas como la defensa de los valores, en contra de la ideología. Entonces, los valores cristianos, los valores de la familia, en contra de esas políticas de la izquierda y el progresismo que son profundamente ideológicas, cuando deliberadamente escondiendo el carácter profundamente ideológico de su postura conservadora ultra reaccionaria, que es una concepción ideológica, una concepción del mundo, de la vida, de la sociedad, es una concepción ideológica, esa es la ideología. Es la concepción del mundo, de la vida, de la sociedad. Y entonces la extrema izquierda busca presentarse como una propuesta y con unas ideas éticas, morales, cristianas, que no tiene nada que ver con la ideología. La ideología es solo la izquierda, como si existiera una única ideología y no existiera la ideología de izquierda y la ideología de derecha y dentro de ella sus diferentes posiciones y diferenciaciones. Y en esa supuesta contradicción entre los valores y la ideología destacan lo individual frente a lo colectivo. Y sitúan a la izquierda como la anarquía, como la dictadura, como la anarquía, como el caos, la barbarie, de una izquierda que ya no solamente hay que derrotar electoralmente, sino una izquierda que hay que acabarle, que hay que negarle su existencia, que hay que deslegitimarla totalmente, y entonces derrotar a la izquierda, si no se puede por las vías electorales, entonces habrá que utilizar los estrados jurídicos, como sacaron a Lula y a Dilma en Brasil. Y si los estrados jurídicos no son suficientes, pues van a la violencia de las armas, como han hecho en Bolivia. Ese es el pensamiento, la idea y la estrategia de esta extrema derecha, que niega el valor total de la democracia, hablando de la democracia. Entonces, por lo tanto, lo que vos estás haciendo y lo que vos desarrollas con el PIN y con otros planteamientos es desarrollar esa estrategia global de las extremas derechas de destruir el pensamiento progresista e instaurar mucho más radicalmente un pensamiento conservador apoyándose en las bases conservadoras que tienen las sociedades, porque en las sociedades, en las familias o aún en cada uno de los individuos, en los grupos, coexisten valores conservadores y valores progresistas. Hay una contradicción permanente y entonces ellos se apoyan en esos valores más conservadores, en las ideas que tiene la gente de la familia, de la cristiandad, del catolicismo, de esta serie de cosas, se apropian de ello para apropiarse de su mente y avanzar hacia la conquista de los gobiernos y la conquista del poder por parte de estos sectores de la extrema derecha, que son profundamente ideológicos, pero que son tan hipócritas que esconden su ideología. Porque al fin y al cabo es una derechita cobarde. Esconden la ideología. Y como decíamos, para desarrollar esto no importan los medios. No importan. Entonces, aquí le preguntan al portavoz de Vox en Andalucía y en otras partes, ¿dónde están las quejas de los padres de familia sobre adoctrinamiento de los hijos en Andalucía? ¿En qué escuela? ¿En qué instituto? ¿A dónde? ¿Dónde? Dice, no tengo datos. Porque es que no tienen los datos. Porque es que no existen. Y entonces utilizan videos de obras de arte en Brasil, o de París, o de Dinamarca, de otros sitios que no tienen nada que ver ni con la escuela, ni con España, ni con nada. Y entonces los utilizan y los meten en forma adrede. Los meten como pruebas. Pero después cuando se le pregunta, diga el nombre del colegio, dicen que no tienen pruebas porque es que utilizan la mentira. Así como hace Álvaro Uribe y Iván Duque en Colombia. Como hace este personajillo de Guaidó en Venezuela. Como hace Bolsonaro. Como hace Piñera. Toda la extrema derecha utiliza la mentira, la calumnia, los bulos, los rumores. Ese es entonces la ubicación de lo que está pasando con el PIN, que va, es mucho más profundo, va mucho más allá, parte de la gran ideología, debate ideológico, cultural que desarrolla la humanidad. Y en esto hay una actriz, una artista, Leticia Dolera, española, joven, muy, muy exitosa, que lo tiene claro. Parece que incluso que muchos políticos de izquierda, escuchamos lo que dijo en la entrega de los Premios Feroz.
Vivimos unos tiempos en los que parece que la cultura del odio y la intolerancia está cogiendo cada vez más peso y más espacio, ¿no?, en los medios, en nuestras vidas. Y pensaba, bueno, hay una buena noticia, ¿no? Y es que todas y todos los que estamos aquí hacemos cultura. O sea, que podemos darle la vuelta a eso también, ¿no? Claro, hagamos historias donde los niños y las niñas, adolescentes, LGTBI, puedan sentirse representados y no se sientan solos y sientan menos miedo gracias a nuestras películas. Creemos espacios donde las personas de comunidades diversas puedan contarnos su punto de vista también. Queremos escuchar su voz. Contemos historias donde las mujeres no seamos siempre... No me quita la música. Donde las mujeres no seamos siempre... No seamos siempre la mujer de, la amiga de, la víctima que el prota tiene que rescatar. También queremos ser protagonistas de nuestras vidas. Creemos una cultura que nos importe, porque las historias, lo que contamos, importa. Porque la cultura vertebra nuestra sociedad y construye nuestro imaginario. Pensaba que esta música era para que me echaran. ¿No es así? ¿Es como para darle emoción al asunto? Vale. Vale. Lo que contamos importa, la cultura importa. Contemos historias que nos importen. Construyamos una cultura que sea rica, diversa, democrática, para construir una sociedad también más rica, más diversa, más crítica, más libre y más sensible y más empática. Es muy importante. Todo poder conlleva una responsabilidad y nosotras y nosotros tenemos ese poder. Y dejadme decir una cosa más, ya sé que estoy hablando mucho, lo siento. Esta serie está protagonizada por mujeres... Que rompen estereotipos, ¿no? Pues una de las mujeres más importantes de mi vida que rompió estereotipos fue mi madre, porque es mi madre, perdón, no sé por qué hablo en pasado, es mi madre, porque en los años 80 decidió ser madre soltera y aguantó que le dijeran de todo en esa época. Mamá, ¿qué premi es para tú? Frente a la cultura del pin parental, cultura antifascista. Gracias.
Y hay que señalar que en esta batalla ideológica que desarrolla Vox, la extrema derecha, Vox le toma la ventaja, la delantera, asume la vanguardia dentro de las extremas, dentro de las derechas. Eso lleva, por ejemplo, al Partido Popular, a Pablo Casado, a pegarse a la postura de Vox y a correr y asumirla con inmensa pasión, generando problemas al interior del Partido Conservador, donde Partido Popular, donde hay gente conservadora, pero que no se ubican en esa igualdad de posiciones ideológicas que tiene Vox. Pero entonces Pablo Casado no quiere que Vox lo adelante por la derecha, por la extrema derecha, y entonces asume también con pasión estas posturas ideológicas de extrema derecha y se convierten también entonces en defensores del PIN, porque Pablo Casado sabe también para dónde es que va la cosa. Por eso a ellos no les gustará mucho que se haya iniciado la apertura de las excavaciones en la fosa de Pico de Reja, allí en el cementerio de San Fernando en Sevilla, mil y no sé cuántos cadáveres allí de la dictadura franquista, porque ellos quieren que de esto no se hable, que esto se oculte, que esto se silencie. Igualmente parece, y seguramente no les caerán muy bien decisiones como la del aumento del salario mínimo a 950 euros, que no son gran cosa, pero que muestra una tendencia, un avance de un gobierno que, según ellos, el gobierno de PSOE, Unidas Podemos, que según la extrema derecha va a ser el caos, el acabose, pues que está empezando a adelantar una serie de propuestas progresistas en favor de la gente, y eso es lo que más le choca, porque para ellos, entre peor, mejor. Para la extrema derecha, entre peor, mejor. Entre más desempleo, entre más hambre, más desorden, más anarquía haya, mejor. Porque su discurso, la única posibilidad que tiene de desarrollarse, el discurso de la extrema derecha, de los neofascistas, el discurso también de los fascistas, la única forma que tienen para posicionarse es en medio de la crisis, es en medio de los caos. De ahí ha surgido el fascismo, del caos, de la anarquía, de la crisis profunda. Pero cuando la sociedad empieza a ordenarse y a resolver día a poco sus problemas, su discurso va perdiendo peso. De manera pues que aquí en Suena el Timbre le hemos comentado un poco, hemos corrido un poquito la ventana, como lo está haciendo mucha gente muchos analistas que están intentando averiguar, bueno, están discutiendo qué es lo que hay detrás de estas posiciones que parecen estrambóticas, pero que reflejan toda una intencionalidad profunda, estratégica, a largo plazo de la extrema derecha. Terminemos con una canción viejilla, que también nos lleva a decir para dónde va la cosa. Como si dijeran pin, dicen tin, pero parece que dijeran pin. ¿Cómo va a acabar esto? Nos lo dice esta salsa, que parece burlarse también de esta cosa estrambótica, pero que es mucho más grande, del pin parental. Pin Marín de dos pingües, cucara y máscara, títeres fue. Realmente uno dice Pin Marín, es Tin Marín. Pero aquí estamos en un pin mareado permanente. Vámonos mejor a Argentina. Vamos a escuchar una canción de uno de los grupos folclóricos de mayor reconocimiento, de mayor trayectoria en América Latina. Los Chalchaleros. Chalchaleros, se ha muerto hace poco, hace el 17 de enero, hace unos días, se ha muerto Juan Carlos Sarabia, que fue el fundador y ha sido el líder, la voz cantante de los Chalchaleros, un grupo constituido hace un poquito más de 50 años y alguito. A los 89 años murió Juan Carlos Sarabia, que era de Salta, al norte de Brasil. Hay unas empanadas famosísimas, buenísimas, que la conoce uno en los bares bolivianos, porque es boliviana, pero también en salteña, la salteña. Es una empanada boliviana, pero también en argentina, porque hay un cruce cultural allí en esa frontera. Ha muerto Juan Carlos Sarabia, los Chalchaleros, acuérdense del arriero, Yo vendo unos ojos negros, Zamba del grillo, todas estas canciones hermosísimas que especialmente hace algunos años se escuchaban con mayor intensidad por parte de la gente que hoy es sesentuna. Vamos a escuchar de los Chalchaleros para rendir un homenaje a Juan Carlos Sarabia, a este cantautor, folclorista que hemos conocido durante tantos años y que nos ha llenado muchas noches de bohemia. Mamá vieja.
Cuando salí del pan, le dije adiós con la mano. Te quedo, mamá vieja, muy triste en la puerta del bar. Y te quedo, mamá vieja, muy triste en la puerta del bar. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil veces. Y enderece por la senda con mi vaga que me suelta. Y enderece por la senda con mi vaga que me suelta. Mamá bien, yo le canto desde aquí. Una bebé promesa, bueno, primera para que se acuerde de mí.
Los Charchaleros se disolvieron hace ya en el 2002, dos años de despedida hubo en Argentina y otros países de América Latina, conciertos todos los días, conciertos de despedida. Claro, es un grupo muy metido en el alma y el corazón de los pueblos de América Latina y su música se seguirá escuchando. Y ya que estamos hablando de aniversarios y de recuerdos y de los valores culturales de América Latina, este 18 de enero se ha cumplido una fecha del nacimiento. En 1867, de uno de los grandes poetas de América Latina, el considerado la vanguardia, el padre del modernismo literario, Rubén Darío, nicaragüense, nació en 1867 y murió en 1916, poeta, periodista, diplomático. Parte de su producción inicial, la que lo empezó a encumbrarlo, la desarrolló en Chile, donde estuvo en varios países bajo protección de embajadores y cónsules, un hombre muy pobre, una familia muy pobre, que buscaba desesperadamente sobresalir y tener posición social, decía él, conseguir una buena posición social, pero son unos poemas hermosísimos. Vamos a leer uno que se llama Abrojos, de su libro, vamos a leer uno de sus poemas, de esa poesía profundamente sentimental, profundamente amorosa, una poesía muy musicable, la de Rubén Darío. Lloraba en mis brazos, vestida de negro. Se oía el latido de su corazón. Cubríanle el cuello los rizos castaños y toda temblaba de miedo y de amor. ¿Quién tuvo la culpa? La noche callada. Ya iba a despedirme. Cuando dije adiós, ella sollozando se abrazó a mi pecho. Bajo aquel ramaje del almendro en flor. velaron las nubes la pida luna. Después tristemente lloramos los dos. Que lloras, lo comprendo. Todo concluido está. Pero no quiero verte, alma mía, llorar. Nuestro amor siempre, siempre. Nuestras bodas jamás. ¿Quién es ese bandido que se vino a robar tu corona florida y tu velo nupcial? Mas no, no me lo digas, no lo quiero escuchar. Tu nombre es Inocencia y el de él es Satanás. Un abismo a tus plantas, una mano procaz que te empuja tus ruedas y mientras tanto va el ángel de tu guarda, triste y solo, a llorar. Pero, ¿por qué derramas tantas lágrimas? Ah, sí, todo lo comprendo. No, no me digas más. Bueno, creo que Rubén Darío nos ha puesto un poco tristes, así como nostálgicos, como un poco idos. De manera pues que vamos a cambiar aquí el libreto, el orden, y vamos a buscar una cosa un poco más alegre, algo que nos saque de esta tristeza en que Rubén Darío nos ha metido, nos ha empujado. De manera que vamos a escuchar a un cantante de Barranquilla, Joe Arroyo, una canción de 1972 fue presentada, una canción de Luis Felipe y Nelson González, venezolano, caraqueño, en los tiempos de la salsa dura, en los tiempos de la salsa buena, esa salsa que salía de por allá de los sótanos, de las sombras, y se imponía con un ritmo frenético. Pero el ritmo del barranquillero Joe Arroyo siempre fue muy especial. Vamos a escuchar la versión de Joe Arroyo de La Cara de Payaso.
Thank you.
inicio de los años 70. Eran los tiempos todavía de los hippies. En los tiempos de los pantalones, por lo menos en Colombia, los pantalones de terlenca, las camisas muy floridas y los pantalones apretados arriba, bota campana, sandalias de hippie, largas melenas y el baile desenfrenado, unos con el baile desenfrenado de la salsa, otros con el rock, los tiempos del auge de la marihuana, de los hongos alucinógenos. Son los tiempos de esta música, de los tiempos de la salsa dura. Y allí en esa historia de la salsa dura está este barranquillero inmortal que es Joe Arroyo. Como inmortal también parece ser la terquedad y los oídos sordos del presidente colombiano Iván Duque y del presidente Piñeras, que se niegan a escuchar a la gente que está en las calles protestando, peleando, más de 2 meses. Esta semana, este 21 de enero, se realizó un nuevo paro en Colombia, grandes movilizaciones, muy concurridas, para reiniciar las protestas, iniciadas también el 21 de noviembre, cuando se hizo la primera convocatoria. El gobierno se sigue negando a escuchar los reclamos de un paro que es cada día más político el que se realiza en Colombia. La gente está pidiendo que cambien las cosas, un nuevo país frente a esa casta política corrupta, profundamente neoliberal. Pero Duque no para bolas, no presta atención. Duque está empeñado en ser el manager de Guaidó. Hace un año que se autoproclamó Guaidó como presidente de Venezuela. Hace un año. Todavía no ha podido llegar a Miraflores a posesionarse. ¿Cuál es el balance de Guaidó en un año como autoproclamado presidente? Ninguno. Haber mantenido, ayudarle a los norteamericanos a mantener y a la derecha latinoamericana a mantener a Venezuela en una profunda crisis política y económica y social. Un autoproclamado presidente que todos los días está pidiendo intervención extranjera en su propio país, pero que además es un fracaso total, absoluto. Es un titerillo manejado, pero un títere que ya no sirve para nada, un títere que ya no hace reír y ni siquiera llorar. Por eso esta semana estuvo, en los días previos al paro, el día anterior, estuvo Guaidó otra vez por los caminos de los paramilitares rastrojos. Ha entrado a Colombia para participar en la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, encabezada por Mike Pompeo de los Estados Unidos. Imagínense, una panda de terroristas internacionales reunidos dizque para hablar contra el terrorismo, cuando ellos son los terroristas. Ellos son los que empujan y estimulan y organizan golpes de Estado, acciones vandálicas, imponen dictadores como la desquiciada boliviana, como Bolsonaro, como impusieron a Macri, como apoyan a Duque. Pero no pueden con la resistencia de los pueblos, la gente que se sigue movilizando. Como en España también, que la gente intenta luchar, pero que no cuaja todavía la posibilidad, no se ve el ambiente de que hayan más movilizaciones permanentes en España. Falta, porque hay muchos problemas. La sanidad, por ejemplo, en Andalucía, la están acabando. Desde la Junta de Andalucía, este tripartito está aniquilando la sanidad pública y la educación. La falta de cama, de médicos, de profesores, es una cosa que cada día es más grave. Y no hay conciencia de mucha gente. Deberían estar las calles llenas, pero absolutamente llenas de gente reclamando que no desmonten la sanidad, porque esto es un problema de salud, es un problema de vida. Este domingo 26, a las 12 del día, en la Avenida La Constitución, ahí cerquita de la catedral se realizará una gran movilización, ojalá sea muy grande, como grandes fueron las protestas en Colombia de este 21 de enero, grandes son las movilizaciones en Chile y se mantendrán en el tiempo, persistiendo, reclamando lo que se necesita, reclamando lo que están acabando, reclamando lo que están robando, reclamando lo que están destruyendo, porque en Chile y en Colombia el paro suena, suena, suena el paro y la gente sigue marchando, sigue movilizándose. Escuchemos la canción nueva del paro de este 21 de enero.
Vamos a seguir marchando por una Colombia nueva. El paro suena, la vida vale la pena. Vamos a seguir marchando por una Colombia nueva. El paro suena, la vida vale la pena. Vamos a seguir marchando por una Colombia nueva. El paro suena, la vida vale la pena. Vamos a seguir marchando por una Colombia nueva. Vamos a seguir marchando por una Colombia nueva. Vamos a seguir marchando por una.
Por una Colombia nueva es un mensaje de un grupo musical callejero que salió a marchar y cantando esta tonadilla, esta canción por la calle. No es un grupo profesional, es la forma en que alguna gente joven sale a manifestarse y lo tienen muy claro. La gente sabe que los problemas son serios en sanidad, en educación, porque sobre todo una juventud muy marginada, una juventud que está siendo excluida de la educación, del trabajo digno, y una juventud que se ha desprendido de la influencia del uribismo, del bipartidismo, de la juventud post-conflicto armado, y una juventud que dice que sale a marchar pensando en la educación, en la universidad, en el hospital, en el empleo, pero dicen por una Colombia nueva. Ese es el contenido, el sentido profundamente político de estas movilizaciones. Es por una Colombia nueva, diferente a la Colombia del bipartidismo que durante 200 años se ha construido sobre la base de la violencia y sobre la base de la miseria. Vamos terminando nuestro programa de este jueves 23 de enero. Vamos a presentarles a una cantante colombiana de una voz muy dulce, muy educada, una cantante, cantautora, Marta Gómez. Nació por allá a orilla del río Magdalena en un pueblo llamado Girardot. Se crió en Cali, ahora vive en Barcelona. Pero vale la pena conocer y escuchar su voz. Vamos a escucharle una primer canción, Manos de Mujer.
Algún telar, mano esclava va aprendiendo
nos vamos despidiendo. Les dejamos ahí con esta voz tierna, cariñosa, una voz como para un día de frío, acariciadora, que invita a estar ahí en la camita o en el sofá con la mantita, un cafecito y una buena música. Con Esperanza, con Marta Gómez, los estamos dejando. Nos veremos aquí próximamente en 8 días en Suena el Timbre, la palabra que camina.
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan,
manos de tierra, maíz y sal.
Manos que tocan.